Únase conmigo en oración. Bendito Señor, venimos a ti y sabemos que a menos que tú construyas la casa, laboramos en vano. Pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes, así como leemos y escuchamos la predicación de tu palabra. Señor, abre nuestros corazones para que entendamos la verdad de tu Evangelio, su eficiencia, su poder, para todo lo que tenemos en nuestra unión con Cristo. Señor, haz claro para nosotros y ayúdanos a entender y a recibir y a aplicar en nuestras vidas esta gran verdad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Por favor, permanezca de pie si está disponible, dispuesto, para la lectura de la palabra de Dios, porque venimos a Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Romanos 7, versículos 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25, escuche mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que quiero, esto practico, y si no hago lo que quiero, ya que no llevo a cabo, sino el pecado que mora en mí, por lo tanto, hallo esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Puede sentarse. Imagínese por un momento que usted compró un aparato muy bonito, de alguno de estos aparatos que venden ahora. Y no funciona como usted esperaba que funcionara. Ya intentó componerlo, pero no parece que funcione. Así que se lo lleva a un técnico maestro para que lo analice, para que vea cuál es el problema. Usted le dice qué ha estado haciendo y espera su respuesta. Y imagínese por un momento que ¿qué es lo que le puede decir este técnico? ¿Qué tantas cosas le podrán decir? Por ejemplo, le puede decir que usted está esperando algo no realístico para el aparato que compró. El aparato no funciona así. Está funcionando como se supone que debe funcionar. Por otro lado, podría decir, bueno, no trabaja como se supone que debiera trabajar, pero no puedo resolverlo, así que espero que se le solucione. Pero también puede ser que diga, este problema es raro para este equipo. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Quizás lo que le dieron no es un buen aparato. Tal vez el aparato no es el genuino, porque el genuino no le pasa esto. O finalmente, él le podría decir, no se preocupe, el problema es común y de hecho le pasa a mucha gente en muchas maneras diferentes en los diferentes equipos. El problema debe ser resuelto. Sin embargo, lo que usted está haciendo para resolverlo no es la respuesta. Pero no se preocupe, hay una respuesta, va a arreglar el equipo, lo va a arreglar poco a poco, pero al final va a estar completamente solucionado y resuelto. Claro, todas estas respuestas son muy diferentes para su aparato que llevó. Y va a haber una gran diferencia entre una respuesta y otra. Ahora, ¿para qué les pido que se imaginen esto? Bueno, porque yo les sugiero esta mañana que, de cierta forma, esto es como lo que a los cristianos nos pasa con nuestra propia vida. Nuestras vidas cristianas son eternamente valiosas, pero son complicadas. Y yo me imagino que todos admitiríamos que no funcionan exactamente como deberían funcionar. Y es más, les diría yo algo aventurado, que es, cada creyente en este cuarto ha experimentado alguna frustración al vivir la vida cristiana. Ha habido cosas que no quería usted hacer, porque sabía que estaban mal, pero las hizo de todas maneras, y odió el hecho de que lo hizo. Y a pesar de odiar esa cosa que obtuvo, lo volvió a hacer. Y esta segunda ocasión dijo, no lo voy a hacer. Por ejemplo, no desees lo que tiene tu vecino. O no te enojes con alguien y digas cosas que no deberías decir. No veas a una mujer deseándola. No hagas esto, no lo hagas. Y lo hizo de nuevo. Así que está frustrado porque como cristiano usted sabe que usted no funciona de la manera que se supone que debiera funcionar. En su frustración, usted le lleva su vida a un técnico pastoral o a un grupo de pastores, técnicos pastorales, para que lo chequen y vea qué debe hacer usted. El primero le dice, santidad, bueno, eso es muy difícil. No se preocupe, más bien vaya a su casa y siga su vida. El siguiente le dice, bueno, usted no debería estar haciendo eso. Tal vez debe echarle más ganitas. Piénselo un poquito más e inténtelo con más fuerza, un poco más de disciplina. Y eso es lo que usted debe intentar. El siguiente dice, oh, todavía tiene pecado. Y usted dice que es un cristiano. No lo creo. Los cristianos no funcionan así. Tal vez usted no es un cristiano. ¿Lo ha considerado? Y ahora usted está realmente frustrado. Así que decide ir a un técnico pastoral, nadie más que el apóstol Pablo. Y le dice, Pablo, aquí está mi vida. Aquí está lo que he estado haciendo. ¿Qué piensas? Y lo que Pablo le dice es el libro de Romanos. Primero, Pablo le recuerda la naturaleza de su salvación. ¿Por qué usted necesita ser salvo? Y es debido a tu pecado y a la ira que tu pecado merece. Ahora, le va a decir también cómo fue que usted fue salvo. No para sus propias obras, ni por su religiosidad, sino por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ahora Pablo enfoca su atención en tu vida como cristiano. ¿Cómo se supone que debes vivir ahora que eres salvo? Y te lo dice como lo dice en Romanos 6. Y dice, bueno, tú no deberías estar cómodo estando en pecado. De ninguna manera. Tú moriste al pecado por tu unión a Jesucristo. Así que no debes, no deberías seguir en pecado. Ok, si no debo estar fuera de la ley, entonces debo vivir por la ley. ¿Debe la ley de Dios ser la sustancia de mi vida cristiana y eso me va a prevenir y ayudar a vivir como cristiano? Y Pablo nos dice en Romanos 7, no. No, la ley no te puede ayudar. La ley no hace eso. La ley, como cristiano, estás unido con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y no solamente moriste al pecado, sino moriste a la ley también. Y luego tú le dices, pero Pablo, ¿qué hago? Estoy confundido. Yo pensé que la ley era buena. Tú no estás diciendo que la ley está en la misma categoría que el pecado, ¿verdad? Morir al pecado es morir a la ley. ¿Es eso lo mismo? Y Pablo dice, no. No me refiero a eso. La ley no es como el pecado. Pero lo que Pablo dice aquí en Romanos 7 es, para vivir la vida cristiana de forma fructífera, debes entender lo que la ley hace y lo que la ley no hace. Así que la semana pasada vimos que Pablo explicaba lo que la ley hace, y Pablo explica que la ley tiene un ministerio de justicia en nuestras vidas. Y hablando en primera persona de su propia experiencia antes de convertirse en cristiano, Pablo dice que la ley tiene un ministerio de instrucción, nos dice que es el pecado, es un ministerio de instigación con el cual la ley nos provoca y nos muestra el pecado en nuestra vida para que nos agitemos y lo expresemos abiertamente. Y entonces este ministerio de instrucción y de instigación nos lleva a un ministerio de iluminación, donde el pecado se expone sin medida, nos muestra, nos queda claro. Así que la ley hace eso, nos muestra las características verdaderas del pecado. Pero esto tiene que ir a Jesucristo para que seamos salvos de pecado por medio de Cristo. Y decimos, ok, entonces como cristiano, la ley no puede justificarme y hacerme cristiano. Pero ahora que soy cristiano, ¿debo enfocarme en la ley? Y ahora eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 7, 14 al 25. Debemos dejar claro. Sigue habiendo este debate de qué está hablando Pablo en estos versículos. Muchos estudiosos por mucho tiempo que aman la Biblia y que aman a Jesús proponen que en estos versículos Pablo continúa hablando de su experiencia precristiana. Que Pablo habla de la frustración que tuvo antes de ser regenerado, antes de ser convertido y antes de ser cristiano. Y un argumento es que Pablo usa lenguaje en este pasaje que no hubiera sido cierto en un cristiano. Como yo estoy en la carne bajo pecado. Pero lo que yo les diría esta mañana es que yo creo que Pablo describe su experiencia frustrada como cristiano, porque él quiere presentar lo que la ley no puede hacer en la vida cristiana. Y aunque es cierto que la ley tiene su ministerio para instruirnos, para instigarnos y para iluminarnos acerca de nuestro pecado, lo que la ley no puede hacer es quitar nuestro pecado. No puede llevarnos a la victoria sobre el pecado como cristianos. Y esto es el punto que Pablo quiere hacer en estos versículos. Para ver este propósito, vamos a considerar cuatro partes de estas cosas que Pablo nos dijo. Primero, de los versículos 14 al 16, vemos que Pablo hace un contraste y revela una confusión y propone una confirmación. Entonces, Pablo primero propone un contraste. Y el contraste es entre la ley de Dios, que él dice es espiritual, y él mismo, a quien describe como de la carne y bajo el pecado. Debido a que la ley es espiritual, a la que se refiere aquí, muchos dicen se refiere a la fuente de la ley, porque la ley viene de Dios mismo. Dios dio la ley, es inspirada por él, y por eso no es solamente un código legal que viene de gente sabia. No, la ley viene de la boca de Dios, ese es el origen de la ley. Y por lo tanto, el carácter de la ley es bueno y justo, porque es una ley que viene de la boca de Dios y que nos muestra la justicia de Dios en obra y en hecho y en palabra. Esto es contrastado con la identidad de Pablo como alguien que es de la carne y que está sujeto al pecado. Muchos han interpretado esta frase diciendo, como dijimos, Pablo lo dijo de cuando no era cristiano, porque muchos decimos, no, los cristianos no estamos bajo la carne, sujetos al pecado. Pero yo les diría, noten que en el versículo 14, que Pablo hace una conversión gramatical, va de hablar en el pasado, para hablar del presente, a partir del capítulo 14. Por eso Pablo está hablando, no de quién era antes de ser cristiano, sino de quien es como cristiano. Otra consideración clave es que en algún otro lado Pablo habla de los cristianos siendo regenerados en Cristo, pero aún estando en la carne. En 1 Corintios 3, Pablo dice a los corintios, gente de la carne, infantes en Cristo. Y después dice, aún ahora que están en Cristo, ustedes están en la carne. Es la misma frase que usa aquí en Romanos. Entonces, para Pablo, hay una categoría de los cristianos que a pesar de estar en Cristo, están en la carne. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pablo ya dijo en el capítulo 6... que cuando creemos en Cristo, estamos unidos en Cristo en su muerte y en su resurrección por fe. Y en esta unión, Pablo dice, nuestro propio ser está crucificado con Cristo. Esto es, nuestro viejo hombre ha sido puesto a morir y se nos ha dado una nueva persona, una nueva creación, porque una vida resucitada en Jesucristo nos ha sido dada como nuestra propia vida. Así que Pablo dice, como dice en otro lado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que, ¿cómo puede ser que este Pablo sea de la carne? Bueno, Pablo lo deja claro, que esta nueva creación en Cristo vive en uno que aún vive en la carne. Aún como cristianos tenemos ese pecado que mora en nosotros, y este pecado va a continuar presente en nosotros todas nuestras vidas hasta que nos vayamos a la gloria. Así que aunque seamos nuevos en Cristo, nuevas criaturas, todavía estamos en carne, sujetos al pecado, porque todavía tenemos esta carne en nuestro cuerpo que está con nosotros. La confesión de fe de Westminster dice esto: la santificación está en todo el hombre, aunque él es imperfecto en esta vida. Todavía hay algo de corrupción en todas partes, porque se levanta una guerra irreconciliable en el hombre. Pablo entonces apunta aquí que como cristianos todavía tenemos pecado que mora en nosotros, en nuestros miembros. Y hay un contraste ahora entre el amor de Dios, que es espiritual, que viene de Dios, que es de Dios, y nuestra vida, que está en la carne, que todavía está sujeta al pecado. Y la realidad de este contraste nos lleva a una confusión. Pablo dice: yo no entiendo mis propias acciones. Yo no hago lo que yo quiero. Hago lo que odio hacer. Este versículo es el primero que nos indica de que Pablo habla de sí mismo como creyente, porque él de hecho quiere hacer bien y no le gusta el pecado. Este deseo de ser de Dios y de odiar el pecado está presente en la vida del cristiano, que es una nueva criatura, que tiene un nuevo ser en Cristo. Pero como contraste, Pablo está en un estado de confusión. No hace el bien que quiere, sino las cosas pecaminosas que no le gustan. Él dice: no entiendo mis propias acciones. Y esto es un contraste con la ley espiritual de Dios. Y esta situación lleva a Pablo a una especie de confirmación. Una confirmación en el versículo 16 es que esto confirma de hecho a Pablo que la ley de Dios es buena. Esta confusión en su vida dice que el problema no es la ley, sino su propio pecado. Le es confirmado a él que la ley es espiritual y buena, pero él es de la carne, sujeto al pecado. Así que aquí hay un contraste, una confusión y una confirmación. Y después, a partir del versículo 17, Pablo nos presenta otro contraste, otro conflicto y otra confirmación. Aquí en el versículo 17 hay otro contraste, pero de esta manera el contraste no es entre la ley de Dios y la carne, sino entre su identidad en Cristo, o sea, su nuevo hombre, por un lado, y su carne, por el otro. Porque él ya confirmó que la ley es buena. Así que ahora, él sigue diciendo, ya no soy yo el que hace, sino el pecado que mora en mí. Pablo contrasta el yo con su carne. Su yo, como algún comentarista lo dice, el yo es la parte de su personalidad que lo determina, es su ser más interno, que tiene que ver con su deseo y su afección. Y al decir Pablo yo, su persona, no es de dónde viene este pecado. Él desea hacer lo que es correcto. Él quiere hacer lo que es bueno. No quiere hacer malo. Versículos 18 y 19 y 20. Sino que se encuentra lleno de estos deseos. Por un lado, el deseo de hacer la voluntad de Dios es el resultado de haber sido hecho nuevo en Cristo. Haber sido dado un ser nuevo, tener la mente de Cristo que está en nosotros. Es solo por medio de eso que podemos tener este tipo de deseos. Pablo dice, ese soy yo como cristiano, de manera muy fundamental en su existencia. Pablo es esta persona que desea y busca las cosas buenas. Sin embargo, vemos que esta nueva persona todavía vive adentro de ese viejo cuerpo, donde el pecado se manifiesta todavía. Como Pablo lo ha dicho, el pecado mora en nuestros miembros. Así que aun cuando nuestro viejo hombre ha sido crucificado en Cristo, nuestro nuevo ser está viviendo en nuestros mismos cuerpos que están sujetos al pecado en sus miembros. Así que aunque tenemos una nueva vida, tenemos por el resto de nuestras vidas este cuerpo corrupto por el resto de nuestras vidas. Este cuerpo se decae y se muere en este mundo caído. Así que hay un contraste entre nuestro nuevo ser en Cristo y nuestra carne, que otra vez es quienes somos, pero hay una parte que somos nosotros, nuestra vida en Cristo, que quiere hacer lo que es bueno y está en contra de nuestra carne, que está llena de pecado y que quiere actos pecaminosos. Y en este proceso, la carne nos limita y nos hace un conflicto interno que no puede ser reconciliado. Es una guerra entre nuestro espíritu y nuestra carne. Y eso nos lleva y lleva a Pablo a otra confirmación en el versículo 20. Y si yo hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, dice él, sino el pecado que mora en mí. Lo que es importante ver aquí es que Pablo no por un segundo intenta distanciarse de su pecado como si él no tuviera responsabilidad y decir, no soy yo el que lo hice. No, lo que él está diciendo es que este pecado, que es su propio pecado, de nadie más, no fluye de su nueva vida, de su nuevo ser, de aquel que está en unión con Cristo, sino viene de su naturaleza pecaminosa en su cuerpo. Así que está esta contradicción entre su nuevo ser y su carne. Y luego vemos en una tercera parte que Pablo intenta hacer un resumen de su propio ser. Dice en el versículo 21, por lo tanto, hallo esta ley, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Si se fijan, usa la palabra ley como un principio. Así que lo que encuentra es un principio, que aunque quiero hacer el bien, el mal está siempre presente en mí. Siempre hay una conexión con el mal. Y este principio general que propone Pablo es que su nuevo ser en Cristo se deleita en la ley de Dios. Esto es solamente cierto de un cristiano que ha sido hecho nuevo en Cristo. Pero lo que vemos es que Pablo usa las primeras dos secciones porque ahora dice que la ley de Dios y su ser su nuevo ser está deleitándose en la ley de Dios, en la ley moral, en los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero él reconoce que en su cuerpo hay otra ley que está actuando. Esta ley que responde al pecado y a la rebelión y que hace guerra en contra de su espíritu. Entonces, Pablo habla del deseo de ese nuevo hombre que se deleita en la ley de Dios y que hay otra ley de pecado que lo lleva cautivo porque mora en sus miembros, en su cuerpo físico. Así que esta ley de dualidad lleva a Pablo a un conflicto eterno entre su hombre interior y los deseos de su hombre interior, que se deleita en la ley de Dios, y la ley de Dios y los deseos de su carne, que quiere desobedecer la ley de Dios. Y esta es la ley de las dualidades que están presentes en la vida cristiana y que produce una frustración real. Pablo declara: bueno, no solamente que esto es un poco molesto, no, él se siente miserable. Dice: miserable de mí. Versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta dualidad en mi cuerpo. Pablo habla de la condición de estar en la carne. Y que él quiere ser liberado de este cuerpo de muerte. Él tal vez tiene aflicciones en su cuerpo, donde estos deseos se están manifestando. Así que es en nuestro cuerpo de muerte que mientras nos vamos muriendo, y nuestro cuerpo se va deshaciendo, es que nos vamos a deshacer de estos deseos de muerte. Así que Pablo dice, no es complicado, así funciona. Ustedes entienden cuál es el problema de la vida cristiana, de dónde viene su frustración. Pero esto nos lleva a una pregunta, entonces, ¿cómo puedo ser liberado de esto? ¿Quién nos salvará de este cuerpo de muerte? Y creo que Pablo quiere que estemos muy claros con esto, que la ley de Dios no puede librarnos. La ley es espiritual y es buena, es una fuente de gusto para obedecer a Dios. Pero por diseño de Dios, esta ley no tiene el poder de dominar a nuestro cuerpo, de erradicar ese cuerpo de muerte, de erradicar a esos deseos. La ley continúa instruyéndonos, iluminándonos, pero no puede producir la vida que se necesita. Douglas Moo dice en este pasaje, y no estoy siempre de acuerdo con Moo, pero lo que dice en este pasaje me gusta mucho, que dice, lo que enseña Pablo acerca de la ley de Moisés, de rescatar a la gente espiritual de esta sujeción de pecado, puede ser... para una persona que no ha sido salva y que está sujeta al pecado, mientras que está la ley, la persona que ha sido salvada y que dice que su cuerpo sigue padeciendo, pero su corazón ahora desea y se alegra en la ley de Dios. Así que funcionalmente buscamos como cristianos vivir en la ley. Como cristianos nos presentamos como alguien que cumple la ley. Nuestro proceso interno es, tengo que buscar la santificación y no debo hacer esto. Quiero cumplir la ley, no debo desobedecer la ley. Usamos la ley como una herramienta de santificación. Claro que ¿qué debemos hacer? No debemos depender de la ley para santificarnos, porque no depende de qué tan buenos seamos. Esto nos lleva a saber de frustración, a saber, como dice Pablo, qué está pasando conmigo. Gracias a Dios que Pablo deja esto claro. La semana pasada dijimos que la ley es como un inspector que llega a la casa. Viene el inspector a la casa y va, entra a nuestra casa y encuentra con que tenemos cosas sucias en nuestra casa. Por ejemplo, que nuestro aire acondicionado tiene moho. Y se mete al aire acondicionado y dice: oh, estas esporas están saliendo al aire, está sucio tu aire acondicionado. Además, él presenta lo que tu casa debe, cómo debe verse, una casa sin moho. Esto es muy útil porque sin el inspector podríamos vivir con este moho y hasta que nos mate. Y no darnos cuenta. Pero esto es lo que ocurre. El inspector mismo, la ley, no puede limpiar todo. Él no puede remover ese moho. Él no puede limpiar nuestra casa. Él no puede producir la casa ideal que él dice que necesitamos. No importa cuánto le pidamos que nos muestre el moho y dónde está, él no puede limpiar la casa y hacerla limpia. Todo lo que él puede decir es: yo les recomiendo que limpien su casa. Alguien que pueda realmente limpiarla. En esta última sección de nuestro mensaje es esa recomendación del inspector. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Bueno, ya sabemos que no es la ley. La respuesta es: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Solo Cristo mismo puede completar este trabajo de remediación del moho en nuestras vidas. Solo Cristo nos puede dar una nueva vida en unión con Él, una vida que no solo desee poder, desee hacer lo bueno, sino tenga el poder de hacerlo. Que por el poder de su Espíritu Santo podamos hacer aquello que no podemos hacer por medio de nuestra carne. Pablo nos dice que este poder en nosotros es el único que puede hacerlo. Entonces, en estos primeros 7 capítulos, Pablo casi no había mencionado el Espíritu, pero en estos últimos versículos, Pablo no ha dejado de mencionar al Espíritu. El Espíritu de Dios nos da esta vida de Cristo. La vida, muerte y la resurrección de Cristo no solamente nos libera, pero nos puede santificar. Jesucristo nos puede guiar en este camino de santificación que nos va a llevar a una glorificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que en lugar de depender de la ley y de nosotros mismos convencernos de que debemos cumplirla, Jesús en su amor, Jesucristo nos va a llevar a obediencia, su unión con nosotros es lo único que nos da su vida. A través de Cristo hemos muerto al pecado y hemos muerto a la ley y tenemos una vida de la que hemos sido liberados del poder del pecado. Aunque esto no nos quita la presencia del pecado, tenemos el poder de Cristo y su vida que, con el que podemos decir que no al pecado y vivir en santidad. No podemos ver a la ley como la fuente de nuestra santificación. Eso nos va a frustrar porque vamos a estar pensando que porque si fallamos, lo único que la ley nos dice es que fallamos. Pero cuando tenemos el Espíritu de Jesucristo, Jesucristo nos da su vida y su amor y su poder y su evangelio, la obra de su evangelio que no solamente nos salva y nos lleva al cielo, sino que nos va a santificar y producir obediencia en nosotros. Jesucristo nos da su vida para que en unión con Él nuestras vidas se conformen a su propia vida. Y esto no es solamente una forma de definir nuestra vida, no, sino que la vida de Cristo es la que ha cumplido la ley de Dios, porque en su vida podemos cumplir la ley de Dios. Así que veamos en Jesucristo al autor y al consumador de nuestra fe, que podamos vivir por medio del Espíritu esta vida, para que por el poder de Cristo podamos vivir la vida a la cual nos habla Pablo, obediencia en fe, en la que tengamos un remedio continuo para nuestro pecado, una renovación continua de nuestra vida en Cristo, para la gloria de Cristo, hasta que lleguemos con Él. Y cuando lleguemos con Él, estaremos conformes a la vida de Cristo, como Él nos lo ha dado. Oremos. Señor del cielo, te damos gracias por tu palabra, la cual explica lo que estamos viviendo, quiénes somos si no estamos en Cristo y quiénes somos en Cristo, y cuánto desde el inicio hasta el final necesitamos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, como nuestro pastor. Señor, que no solo tratemos a Jesucristo como un principio abstracto, como un código ético, como reglas y regulaciones, sino que veamos a Cristo por quien Él es, vivo, activo, la persona de Dios. Y que nosotros lo amemos porque Él nos amó a nosotros. Que descansemos en nuestra verdadera unión en Él y que experimentemos comunión con Él porque su amor nos está cambiando y transformando. Que amemos su vida y su palabra. Señor, para que amemos a Cristo, porque Él nos ha amado primero. Ayúdanos a ver la supremacía de Jesús para nuestra justificación y su supremacía para nuestra santificación y su supremacía y la necesidad de Él que tenemos para ser glorificados. Y para que en los días que vienen podamos ver que Cristo vive en nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Que lo entendamos, Señor, con más claridad, que vivimos contigo y para ti. En el nombre de Jesús, amén.